¿Qué tal, amigos? Radio Escuchas, es un gusto acompañarlos en este día en una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos, en transmisión directa desde el occidente de Guatemala. Les recordamos que este programa es producido por el Consejo del Pueblo Maya, la articulación de los pueblos indígenas en Guatemala. Recordamos nuestras vías de comunicación. Usted nos puede encontrar a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook como @cpo.gt. Usted que tiene el celular, la posibilidad de tener celular en este momento y tener redes sociales, escribe ahí en Facebook CPOGT y nos puede encontrar y seguir toda la información con respecto al contexto nacional y a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala. De igual manera, damos a conocer nuestro correo a través de comunicacion.cpo@gmail.com. Si usted quiere documentos, acciones jurídicas, políticas que se han interpuesto en la defensa de los bienes naturales, en la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, puede encontrar pues todas las acciones de amparo, todas las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en nuestra página www.cpo.org.gt. Bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
Todos los martes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, escuche aquí en el 101.1 de Estéreo Tulán, el programa La Mirada de los Pueblos. Temas políticos, económicos, ambientales y sociales. ¿Cómo le afecta o benefician a los pueblos originarios las decisiones de gobierno nacional y municipal, las decisiones del Congreso de la República o las resoluciones del organismo judicial? El análisis de la agenda ambiental, del desarrollo integral y del respeto a la vida tiene otro enfoque en el programa La Mirada de los Pueblos. Los martes de 6 de la tarde a 7 de la noche en el 101.1 de su dial. Escúchenos o síganos en Facebook como Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Recordemos que desde distintos territorios los pueblos continúan manifestando su rechazo al sistema de corrupción e impunidad que azota a nuestro país. Diferentes mensajes de repudio en contra del presidente Jimmy Morales han encabezado los desfiles que surgieron el pasado 15 de septiembre celebrando la independencia. En este marco también de movilizaciones de los diferentes pueblos en Guatemala, la intimidación se pudo ver, la represión a manifestantes, pues se hizo presente en actos públicos a través de la seguridad presidencial, la policía y el ejército. Esto quiere decir que hubo represión en contra de los que manifestaban y siguen manifestando su rechazo al actual gobierno del presidente Jimmy Morales. En este contexto también, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, otorgaron por unanimidad un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. El jefe actual de la CICIG, pues sigue siendo Iván Velásquez. Además, recordemos que durante esta semana que ha pasado, pues hubo una convocatoria de movimientos sociales y estudiantiles para preparar este 20 de septiembre una movilización masiva, en conjunto pues un paro nacional. Cabe mencionar la gran participación de personas, de mujeres, de niños, de ancianos que estuvieron presentes en todo el territorio nacional para manifestar su repudio ante este sistema de corrupción e impunidad que sigue azotando nuestro país. La lucha contra la corrupción e impunidad continúa actualmente en este marco de acontecimientos que se han dado y continúa desarrollándose en diferentes puntos de Guatemala. El Consejo del Pueblo Maya hace un llamado a la unidad de diferentes pueblos que convivimos en este territorio, pues cree plenamente que solo la unidad dará la fuerza para generar cambios urgentes en nuestro país. Vamos a escuchar en este momento un audio en el que resume un análisis del contexto nacional y de lo que está aconteciendo precisamente en nuestro país. Escuchemos este audio.
Lucha, lucha, lucha. Que se sostenga. Yo soy Gabriel, somos integrantes de Justicia Ya.
Y estos son Dos Minutos de Justicia. Al finalizar la guerra interna en 1996, una alianza entre militares y ciertos empresarios lograron el control del Estado, aduanas, puertos, concesiones de televisión y poder político en las instituciones públicas. Cuando voces críticas como la de Monseñor Gerardi y Mirna Mack expusieron las atrocidades de esta alianza, estas mismas estructuras coordinaron sus asesinatos e impidieron que se conociera la verdad.
Parte de esta alianza se transformó con el tiempo en cuerpos ilegales y aparatos clandestinos paralelos al Estado, que se han dedicado a saquearlo con total impunidad. Han sido tan poderosos que han logrado controlar prácticamente a todos los gobiernos en las últimas décadas, impidiendo que opciones verdaderamente democráticas accedan al poder. ¿Cómo comenzar a liberar al Estado de esta alianza y de estructuras similares que lo mantienen cooptado?
Es así como guatemaltecos y guatemaltecas propusieron la creación de la CICIG en Guatemala para desarticular redes criminales que mantienen cooptado el Estado, situación que el Estado por sí mismo ha sido incapaz de resolver en un contexto de 97% de impunidad. ¿Por qué otra razón la pobreza ha aumentado? ¿Por qué no podemos vivir en paz?
La alianza mafiosa se opuso a la CICIG desde su origen, incluso logrando bloquear el proyecto original llamado CICIACS. Pero la alta criminalidad desde las altas esferas del Estado fue tal que la presión interna y externa logró que el Congreso en 2007 aprobara la conformación de la CICIG apoyada por Naciones Unidas.
Pero el enemigo de esta alianza mafiosa no es solo la CICIG. En el fondo es contra la verdad y la justicia, contra el bienestar de los y las guatemaltecas, ya que su poder depende de servirse del aparato estatal para poder mantener sus privilegios económicos y políticos ilegales. Y esto es lo que realmente está en juego hoy.
Y es que Guatemala no funciona para la mayoría de personas. El transporte público, el acceso a trabajo, la salud, la educación, no funcionan porque sean públicos, sino porque han sido corrompidos para mantener el control sobre fondos, personas y negocios. Sí, esto es corrupción. Pero no se trata de un pequeño grupo que llega al poder para desviar fondos públicos, sino de redes poderosas, de familias empresariales, políticas y militares que mantienen capturado el sistema, haciéndolo disfuncional para beneficiarse de él.
Han manipulado las elecciones, se han otorgado ventajas para hacer crecer sus negocios y nos han hecho creer que la dificultad de salir adelante es culpa de los campesinos, de los extranjeros y de incluso de nosotras mismas. Y nunca de la forma injusta de imponer sus intereses a los del resto de la ciudadanía. Controlan a los medios de comunicación para que no contemos con la información necesaria que empoderaría a la población y para posicionar a candidatos y candidatas presidenciales. ¿Cuándo fue la última vez que vieron en los canales 3 y 7 una crítica al gobierno? El monopolio de la televisión nacional busca que agachemos la cabeza y que sigamos esperando que el esfuerzo individual nos saque de esta oscura noche de impunidad, violencia y falta de oportunidades.
Pero hoy están desnudos. Las investigaciones de la CICIG y el MP en los últimos años han develado todo esto con nombres y cifras. Por ello recurren ahora a la fuerza, a la desinformación y a la polarización. A través de Jimmy Morales quieren desconocer la ley y arrogarse la autoridad de quitar todo contrapeso de su camino con intimidación. Y en el proceso de obstaculizar la justicia, deshaciéndose de la CICIG y de cualquier funcionario probo, nos quieren imponer una dictadura de impunidad.
Guatemala, démonos cuenta, hay mucho en juego, mucho más que la CICIG.
Los intereses de la mayoría de la gente no son los mismos que los de esta alianza mafiosa.
No quieren a la CICIG ni nada que los evidencie y los lleve ante la justicia porque tienen mucho que perder.
Vamos, Guatemala, las cosas pueden ser distintas.
Escuchábamos anteriormente un análisis del movimiento estudiantil Justicia Ya, que hace pues un resumen del contexto y una mirada pues analítica. Recordemos que la CICIG ha desnudado la corrupción con nombres y cifras, manifestaban ellos, de igual manera que la CICIG se enfrenta a poderes incrustados en el Estado, la economía, la política y los militares. Para analizar pues cómo está el contexto nacional desde la mirada de los pueblos, nos acompaña la licenciada Álida Vicente, también analista política, a quien damos la bienvenida a este espacio del programa La Mirada de los Pueblos.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Muy bien, muchas gracias. Y un saludo muy cordial a los cuatro pueblos, a los cuatro puntos cardinales y especialmente el día de hoy rendir un tributo a nuestra hermana Ishil, que esta semana fue vilmente asesinada. La verdad, lamentamos que este tipo de actos de represión se sigan dando en nuestro país. Exigimos desde los pueblos una investigación y una justicia para los criminales de este hecho. De igual forma, rendimos un homenaje a nuestra hermana Lolita Chávez, de que desde siendo lideresa del Consejo de Pueblos, pues también ha estado en represión, en criminalización, en persecución desde hace algunos meses. Entonces, para ella también nuestra fuerza, nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo en este venir y la defensa de los territorios. Yo creo que es muy importante, así como lo mencionaba el audio que ustedes presentaron, que es importante que tengamos en el contexto que después de 36 años de guerra, determinados grupos, son los militares y los empresarios, pues empezaron a venir y querer venir y tomar partido y cooptar hasta cierto punto el tema de venir y optar por tener el poder de determinados grupos clandestinos, criminales, que han fortalecido la impunidad, que han fortalecido la corrupción. Como sabemos, en el 2007 surge la CICIG a partir de una solicitud que el Estado de Guatemala le hizo a Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas no se vino a imponer con la CICIG. Fue en el 2007 que el gobierno de Oscar Pinochet dijo, disculpen, pero yo soy incompetente para venir y solucionar este problema. ¿Por qué? Porque la corrupción y la impunidad no es un problema de ahorita, ni es un problema de hace dos años. Es un problema estructural que tiene muchas décadas y muchos años de que está cooptando al Estado. ¿Por qué? Porque a través de todas las estructuras que ellos han implementado en un ejército, la oligarquía y la política rancia de este país ha venido y ha utilizado las instituciones para venir y garantizar su impunidad. Yo creo que aquí es importante que tengamos en cuenta que aquí tenemos como un escenario de guerra en contra de la justicia y la verdad. Por ejemplo, lo que son la Fundación contra el Terrorismo, lo que son los grandes empresarios, lo que es el Ejército de Guatemala, quiere venir y hacer ver que en Guatemala no hay crímenes, que no hay ningún tipo de problema. Ellos están felices de venir y mantener y ostentarse en el poder, mientras los pueblos siguen en una situación de exclusión, de racismo, de pobreza, de desnutrición, mientras ellos vienen y siguen saqueando los recursos del Estado.
Es importante, licenciada, puntualizar que la CICIG fue diseñada para evitar que un gobierno que fuese investigado la pudiera desmantelar o la pudiera desmantelar a su conveniencia. Ya lo mencionaba en el análisis anterior, pues la CICIG ha venido a desnudar la corrupción e impunidad que vive nuestro país con nombres y cifras. En este momento, según pues su análisis, según la mirada de los pueblos, de igual manera, ¿por qué es tan importante la CICIG en este momento?
Creo que es muy importante porque todos los hermanos de diferentes pueblos no me dejarán mentir que previo a que la CICIG inicie investigaciones con todos los procedimientos legales, nadie era capaz, incluso ni el Ministerio Público, porque estaba cooptado, de venir y llevar a un estrado, a un tribunal, a determinados delincuentes. A estos delincuentes se les llama esos delincuentes de cuello blanco. Esto era imposible imaginarnos hace 20, 30, 50 años. Yo creo que el principal aporte de la CICIG es venir y poder tener la posibilidad de que la ciudadanía tenga la certeza de que la justicia es para todos y para todas. Especialmente para ver de que aquellos grandes corruptos, grandes criminales, grandes sinvergüenzas, de que han vivido de forma parásita del Estado, también pueden ser investigados y sentenciados por tribunales. Yo creo que ese es el principal aporte. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que aquí hay determinados actores que se están moviendo. Por ejemplo, hay una cuestión de una élite tradicional que se niega a venir y darse por vencida de que Guatemala es su finca.
¿Cuáles serían, licenciada, perdón, y cuáles serían esos actores para dejar pues claro quiénes están participando en esta manera apoyando al actual presidente en este rechazo para que la CICIG pueda continuar, y específicamente el comisionado Iván Velásquez, ya que recordemos que hay un dicho que dice quien nada debe, nada teme. ¿A qué se debe y quiénes están respaldando entonces esta decisión?
Aquí tenemos a todo el conjunto que le denominan el pacto de corruptos. Aquí tenemos a todos los partidos políticos tradicionales que están acostumbrados a venir y babotear a los pueblos de que se cambian de partido como cambiar sus zapatos, y que hoy son del color naranja, mañana son morados y pasados son azules, no lo sé, pero a eso me refiero. Uno, los otros son los militares. La estructura militar tiene una trayectoria de venir y mantener lo que ellos consideran que es. Y la verdad, el mandato constitucional del ejército es venir y defender al pueblo, pero lo menos que han hecho es defender los derechos de la población. Esos son dos actores. El otro es todo el colectivo de empresarios que están aglutinados en el CACIF. Otro colectivo son todos aquellos políticos que están vinculados o que son familiares, que tienen algún tipo de relación con toda la historia de corrupción que se ha dado en Guatemala. Entonces, este tipo de actores están en contra de la CICIG. Y claro, ¿cómo no van a estar en contra después de que están siendo vinculados, después de que están siendo procesados y después de que han venido y han saqueado toda la riqueza del país? A mí me causa mucha molestia el hecho de que los fondos que deberían de ser implementados para la educación, para mejorar los servicios de salud, para mejorar todo el problema de la desnutrición, resulta de que se invierte en militares corruptos, que se invierte en programas de plazas fantasmas. De verdad que esto es una vergüenza, y yo necesito que a nivel de los pueblos y de las comunidades esto se sepa, porque esto nos tiene que indignar, esto nos tiene que venir y hacer reflexionar de que no es posible, de que vamos a seguir apoyando este tipo de gente. Es importante que tenemos como prioridad venir y fundamentar un Estado plurinacional, especialmente porque en este contexto no necesitamos que otros nos digan qué tenemos que hacer. Tenemos que ser los pueblos los que vamos a guiar qué camino, qué ruta es la que tenemos que defender.
La Corte de Constitucionalidad ya tiene su postura con respecto a este tema y ha decidido que el gobierno debe permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez. Esta decisión de no acatarla hemos escuchado en diferentes medios de comunicación, que podría llevar a Guatemala al rompimiento del orden constitucional. ¿Qué implicaciones tendría esto, licenciada, para Guatemala?
Sí, yo creo que es importante que sepamos de que en este contexto, Jimmy Morales, después de que su hijo está acusado y ligado a proceso por cuestiones de corrupción, su hermano Sammy Morales está investigado y ligado a proceso por actos de corrupción, después de que tiene 3 antejuicios por el tema de financiamiento electoral lícito, él se le está jugando todo. Es decir, a él no le importa venir y tirar todos los avances de después del conflicto armado, tirarlo a la basura. A él esa no es su prioridad. A él lo que le interesa es venir y salir ileso de esto. Lamentablemente, él ha cometido muchos actos ilícitos. Quiero que los pueblos conozcan de la que uno de los mandatos que la Constitución le otorga a la Corte de Constitucionalidad, su mandato principal, es venir y velar por el cumplimiento y el respeto constitucional. ¿Qué significa esto? Que lo que está establecido ahí se tiene que cumplir. Sin embargo, el presidente Jimmy Morales, con la mala asesoría de una canciller mediocre, incapaz, y la verdad de que ha generado grandes vergüenzas a nivel internacional sobre su actuar, lo que ha representado es de que ellos vengan y cometan el delito de desobediencia, porque hace algunos días, hace más de una semana, vino la Corte y les ordenó de que ellos no le pueden impedir el ingreso al señor de la CICIG, Iván Velásquez. Posteriormente se les volvió a aclarar que Iván Velásquez puede entrar al país, sin embargo, ellos se resisten. Según la ley de amparo, lo que procede aquí es de que destituyan a estos ministros, porque así lo dice la ley de amparo. La ley de amparo, les quiero comentar, que tiene un rango constitucional. Eso significa de que esta ley tiene la misma jerarquía que la misma constitución. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente, al momento de venir y no acatar las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, está accionando para que se le acuse penalmente por el delito de desobediencia. Ese es uno. Y lo otro, según el Código Penal, en el artículo 289, está contemplado de que hay un delito que se llama violación a la Constitución. Desde el momento que un mandatario o cualquier funcionario impide de que se cumpla con lo que está regulado en la Constitución, ese delito le está señalado como una cuestión de persecución penal. Entonces yo creo que aquí el presidente está cometiendo graves ilícitos y él no se da cuenta de las grandes consecuencias que esto tiene.
En esta lucha de corrupción e impunidad que azota nuestro país, licenciada, se siguen pues dando a conocer a través de los medios de comunicación más alternativos, cómo el gobierno sigue malgastando los recursos del Estado. Y es que recientemente sale a luz que han comprado una mesa por más de 87,000 quetzales para la Junta Directiva del Congreso. Y de igual manera, otra noticia importante que hay que darle a conocer, porque muchas veces esta información no sale a luz a través de los canales nacionales, mal llamados nacionales, es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que confirmó la compra de 140 toneladas de pollo y carne, además también de 1,000,000 de huevos, entre otros productos. Según pues las autoridades, esta compra es para alimentar a 1,145 personas. Imagínese usted, para alimentar a 1,145 personas se compraron 140 toneladas de pollo y carne. Ante este margen de información, ante este contexto nacional, ante las precariedades que existen en diferentes comunidades y pueblos, ¿por qué es importante esta propuesta de un Estado plurinacional a través de una Asamblea Plurinacional Constituyente? ¿Por qué es importante para lograr cambios radicales, para lograr cambios estructurales en nuestro país, en el marco de la pobreza pues que estamos viviendo?
Yo creo que es importante de que sepamos quiénes han ordenado este tipo de contrataciones. En primer lugar, empecemos por ver a un actor que es Galdames, es el diputado, él es un caibil que fue parte del equipo de seguridad de Álvaro Arzú. Él no es una persona comprometida con los pueblos, él es una persona que ayer dijo, bueno, gastamos 89,000 en una mesa, y eso no saben lo que vamos a invertir en la remodelación del Congreso. En son de burla lo dijo. Y yo creo que lo que pasa es de que tenemos que tener conciencia que en este tipo de partidos y en este tipo de políticos no tenemos que confiar. Uno y otro vienen y dan 140 quintales de carne para los miembros del ejército, porque precisamente Jimmy Morales, a partir de las últimas movilizaciones de Sololá, de Tonicapán, de Quetzaltenango, de Quiché, de todos los pueblos, él está ralado y sabe perfectamente de que en el país nadie lo quiere. En todos los departamentos se le ha declarado no grato. Entonces, él lo que está haciendo es venir y buscar cómo venir y garantizar de que los miembros del ejército estén aliados a él para determinadas acciones que pretenden accionar. Pero entonces tenemos que tener la claridad, señoras, señores, hermanos, hermanas, de que este tipo de gente no va a venir y va a tener como prioridad nuestra situación, nuestra pobreza, nuestra cuestión de que no tenemos un trabajo digno, de que no tenemos tierra para cultivar nuestra tierra. Entonces es importante que pensemos de que la gente que va a ir a transformar esto no van a ser los mismos. Tenemos que ser la gente de los pueblos, la gente de las comunidades, lo que tenemos que venir y apostarle a la transformación del Estado plurinacional, de venir donde de verdad la democracia sea plural, que sea de todos, de todas, de los cuatro pueblos, de hombres y mujeres, donde la economía esté al servicio de los pueblos, no esté al servicio de las transnacionales extranjeras, donde se esté fomentando una educación para liberar nuestra mente, para liberar toda la opresión que por más de 500 años hemos tenido, y donde una justicia plural pueda venir y darnos a nosotros la garantía de que la justicia no es solo para estos militares, estos empresarios, estos oligarcas que miran nuestros territorios como su gran finca. Yo creo que por ahí está el camino.
En este análisis que, bueno, usted nos ha apoyado y vemos el horizonte que debemos de analizar como pueblos en el contexto actual, ¿cuál sería el siguiente paso que debemos de dar los pueblos en Guatemala, en la organización? Lo mencionaba anteriormente que el Consejo del Pueblo Maya ha hecho un llamado a la unidad de los diferentes movimientos sociales e estudiantiles para tener direccionalidad. ¿Qué se puede rescatar de estos movimientos que se han desarrollado, licenciada, y cuál sería el siguiente paso que debemos de dar como pueblos en Guatemala?
Yo creo que es muy importante venir y fomentar la unidad. Es decir, dentro de la gran diversidad, porque después del pueblo maya, que vemos más de 20 diferentes comunidades, dentro del mismo pueblo maya hay otros tres pueblos, que es el garífuna, el xinca, el mestizo. Y es importante fomentar esa unidad, que nuestras diferencias no sean un obstáculo para venir y posicionar nuestras grandes luchas y nuestros grandes planteamientos. La oligarquía y los militares, pese a que tienen grandes diferencias, tienen definido el plan A, B, C y D. Y nosotros, como pueblos, tenemos que definir nuestra ruta a seguir. Eso es lo primero. Y segundo, es necesario que defendamos la pobre institucionalidad que tenemos. Porque de lo contrario, venimos y retrocedemos. Si no es así, pues entonces tenemos que apostarle a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente donde cada uno de los pueblos esté representado y donde cada pueblo haga sus planteamientos de venir y fortalecer un Estado donde ya no exista una exclusión y un racismo, donde estemos invisibilizados cada uno de los pueblos y cada uno de los sectores que conformamos este país. Por último, yo creo que es importante que hagamos ver de que no estamos dispuestos como pueblos a retroceder. ¿Cuántos años después de 36 años de guerra venimos y nuestros pueblos ofrendamos sangre, ofrendamos la vida de nuestros hermanos? Hasta aquí nomás. Estos quieren venir, estos sectores oscuros, impunes, corruptos, quieren venir y regresarnos a esa época. Y no estamos dispuestos a regresar. ¿Por qué? Porque ya tenemos una lección aprendida. Además, como pueblos, somos gente de paz. Y lo que queremos es venir y tener un mejor país, unas mejores tierras, un mejor Estado. Y para eso es importante que miremos de que nuestra visión es el buen vivir. El buen vivir representa es estar en armonía, es estar en paz. Pero eso sí, con condiciones igualitarias, equitativas para cada uno de los sectores que cohabitamos en este territorio.
Ya escuchando algunas luces de transformación de la movilización en organización y fuerza política, licenciada, como última pregunta, ¿cómo analiza el voto del año 2019, ya que es fundamental en este momento para los pueblos y para lograr cambios estructurales?
Yo creo que es muy importante que estemos informados. Yo le agradezco al Consejo de Pueblos, a la mirada, el programa Mirada de los Pueblos, y creo que es importante de que nos demos el chance de venir y tener la información, y que nos demos el chance de venir y conocer a quién le vamos a dar nuestro voto. Darle nuestro voto es como que le vas a endosar tu DPI para que esa persona haga lo que quiera con lo que vos querés hacer. Entonces, tenemos que pensar de que hay una organización, que hay un consejo que ha venido y ha estado estructurando, que ha vestido y ha estado articulando un camino para venir y poder tomar el poder. Y desde el CTO creo que hay una alternativa. Y creo que desde ahí los pueblos y todos los hombres, todas las mujeres, tenemos que venir y focalizar. No es posible que vengamos y vamos a votar por los mismos. Son cuentos. Esta gente sinvergüenza, corrupta y ladrona no tienen como prioridad las comunidades. Y desde los pueblos estamos posicionando y vamos a posicionar buenas gentes, buenos perfiles y buenos liderazgos que han estado en la lucha cotidiana por la defensa de la tierra, por la defensa de la madre, por la defensa de los árboles, del agua, de los recursos naturales, y creo que por ahí tiene que ser nuestra apuesta.
Bien, agradecemos a la licenciada Álida Vicente por habernos apoyado con este análisis contextual desde la mirada de los pueblos. ¿Algún mensaje final si tiene en esta ocasión?
Yo creo que es importante retomar lo que nos dice el Popbuj en el día CAP, que es importante que nos organicemos, que es importante que nos articulemos, y como dice nuestro libro sagrado, que los pueblos se levanten, que nadie se quede atrás, ni uno ni dos. Todos y todas somos uno. Y ahí es donde tenemos que focalizar, en nuestra unidad y nuestra fortaleza. Ahí es donde tenemos que focalizar.
Y como dice el proyecto político, ningún pueblo se debe quedar atrás. Así que muchísimas gracias, licenciada, por el espacio que ha cedido al programa La Mirada de los Pueblos. Esperamos pues contar con su participación en una próxima ocasión.
Gracias, que estén bien.
No permitamos que los reacomodos de las mafias, todas las redes corruptas, todos los corruptos y corruptores, pues se queden impunes. Deben ser investigados y sancionados. Vamos en este momento a un corte musical. Es una melodía que se ha convertido como un himno en Guatemala ante la corrupción e impunidad que azota nuestro país. Vamos a un corte.
La mirada de los pueblos. En segundos continuamos.
Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
En esta vida todo cambia en un instante.
Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Oiga, señor carpintero, cuidado no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piénsalo bien. Diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, recordando nuestras vías de comunicación a través de nuestra página de Facebook, nos encuentra como @CPO. Y de igual manera nos puede escribir a nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. Puede visitar de igual manera nuestra página web. Puede encontrar nuestra página como www.cpo.org.gt.
Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios exigiendo dignidad. Hoy aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
En este espacio de Valores y Liderazgos queremos recordar ese movimiento histórico para el pueblo maya quiché en Totonicapán. Una decisión comunitaria, una decisión asamblearia convocada por las 31 comunidades de Momocenango, donde acordaron realizar una consulta comunitaria de buena fe, y el tema central era la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La pregunta específica era: ¿está de acuerdo usted con la explotación minera en nuestro territorio? Sí y no. En esta actividad, más de 31 comunidades de Momocenango participaron, desde niños, niñas, jóvenes, señoritas, pues personas de todas edades participaron, y hoy precisamente se conmemora el 7º aniversario de este desarrollo de autonomía comunitaria de los pueblos maya quiché en Totonicapán. Hoy tenemos enlazado a este evento, a esta actividad histórica para los pueblos, a Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, para que nos comente acerca de lo que está aconteciendo precisamente en este lugar, allá en Momocenango, Totonicapán. Bienvenido, Eliu, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, Josué. Un saludo cordial a todos los hermanos que están en sintonía, como siempre, de este programa. La verdad, quiero manifestarles que me encuentro hoy acompañando como representante del Consejo del Pueblo Maya en la celebración del 5º aniversario de la consulta comunitaria de buena fe realizada el 1 de septiembre del año 2013 acá en Momocenango. Miren, aparte del posicionamiento político de las 32 comunidades que están siendo representadas por su Consejo Departamental de Autoridades Ancestrales y también de la Asociación Indígena, pues se ha realizado una caminata desde la entrada del pueblo hacia el Parque Central, y de verdad quisiera decirles que cada vez que veo estas manifestaciones de rechazo y de organización del pueblo en defensa del territorio, pues, ¿qué les puedo decir? Que no todo está perdido. Hay esperanza de seguir en este proceso de la defensa del territorio, de nuestros derechos, y sobre todo continuar con el proceso del ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Tengo en mi mano el comunicado oficial de que se elaboró para el efecto, y dentro de uno de sus señalamientos, pues me llama la atención cuando ellos en el punto número uno dice que son representantes legítimos del pueblo maya quiché del municipio de Momocenango, y esto pues nos da a entender un posicionamiento político, un empoderamiento realmente de nuestros propios derechos alrededor de la madre tierra. Y el punto número dos dice que debido a que el gobierno de la República, en representación del Estado de Guatemala, ha faltado a su compromiso de consultar a los pueblos tal como establece el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que preceptúa que los gobiernos deberán de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, en particular a través de instituciones representativas de los mismos, cada vez que prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles a afectarles directamente. Contrario a esto, el gobierno ha impulsado la elaboración de una guía de estándares para la realización de consultas a pueblos indígenas, violando el derecho de la libre determinación de los pueblos. Dentro de eso, pues, da a conocer también que es importante este ejercicio que está amparado también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de Pueblos Indígenas, y haciendo mención que en el año 2013 el resultado de la consulta es que más de 54,000 personas rechazaron la ejecución de megaproyectos relacionados con la explotación y exploración minera de metales, instalación de generadores de energía geotérmica, construcción de hidroeléctricas, instalación de torres de tendido eléctrico y torres de telecomunicaciones en el territorio del municipio de Mostenango. Esto significa que en el 2013 no solo se enfocó el tema minero, sino también todo lo relacionado a los otros temas, como es la generación de energía eléctrica y el tendido como tal, como ya hace mención este comunicado. Y hace mención también que fueron 64 personas que dijeron que estaban de acuerdo con estos proyectos. Esto lo que nos da a entender es que se respeta la opinión del pueblo, sin embargo, pues fue una abrumadora mayoría como tal que dio en este ejercicio el aval de que la defensa del derecho y el respeto a los bienes naturales de los pueblos sigue en pie. Por último, está mencionando el comunicado que manifiestan la profunda indignación por la aprobación de los decretos 14-2017 y 15-2017, donde claramente se evidencia el pacto de corruptos entre el organismo ejecutivo y el legislativo, decretos que tienden a beneficiar a los funcionarios públicos acusados de corrupción y el crimen organizado, lo cual constituye una grave violación a la Constitución y a los derechos humanos de los pueblos. Finalmente, hacen un llamado que es urgente la depuración del Congreso y que se continúe con las reformas profundas de la ley electoral y de partidos políticos y reformas al sistema de justicia, dentro de otros. Y lo que más se llama la atención y resalta, que es uno de los puntos claves de por qué el Consejo del Pueblo Maya está trabajando, cuando ellos dicen acá que dentro de una de las soluciones es constituir una Asamblea Nacional Constituyente plurinacional y popular para avanzar hacia la construcción de un Estado plurinacional, por lo que ellos en ese sentido pues están posicionando esta propuesta que ha sido pues levantada y al debate por el Consejo del Pueblo Maya, y está claramente establecido en el proyecto político El Tiempo de los Pueblos. Entonces, finalmente, dentro de las conclusiones dice que se respete todo lo que ha ejercido los pueblos en las más de 85 consultas realizadas desde el 2005 hasta acá, y que todo lo que relaciona a la defensa y al derecho de los pueblos debe de ser respetado. Dentro de eso también exige la renuncia de los 4 diputados representantes del departamento de Totonicapán, porque solamente se han dedicado a violar los derechos de los pueblos y aprovecharse de los bienes y de los recursos como tal. Luego, al final, dice que se exige al Congreso aprobar una profunda reforma a la ley electoral y de partidos políticos que contenga como mínimo los siguientes puntos: no a la reelección de alcaldes y diputados, eliminación de votos por el listado nacional, no al nepotismo dentro de las planillas a elección de corporaciones municipales y diputados al Congreso, una reducción al número de diputados, no al transfugismo de diputados y corporaciones municipales, y mayor control al financiamiento electoral. Luego, la paridad a la participación de hombres y mujeres en las planillas de elección. A los 3 poderes del Estado se exige la anulación total de los bonos y de los aumentos que se están recetando en estos momentos, y finaliza llamando a la unidad de acción de todo el pueblo y a participar y a estar atentos para impulsar medidas de resistencia legal y pacífica en defensa de nuestros derechos. Dentro de eso, pues me permití darles a conocer este posicionamiento político de las autoridades del municipio y sobre todo los que han mantenido vivo la defensa del territorio, Entonces significa, amigos oyentes, que no estamos arando en el mar, estamos arando en tierra firme, y eso significa que mientras haya pueblo, mientras haya organización y mientras haya esa relación dentro de las comunidades, sus autoridades y sus bienes naturales, existe esperanza de desaparecer este Estado monista para la construcción de un Estado plurinacional, Josué.
Bien, Eliú, recordemos que esta acción, este proceso de autodeterminación de los pueblos indígenas en Guatemala se da ante la creciente preocupación de las 31 comunidades de Momostenango ante el escenario que se les presenta, ya que no existe conocimiento de las licencias mineras hidroeléctricas que han sido otorgadas por las empresas transnacionales. Y algo, algún detalle, estas licencias han sido otorgadas sin el consentimiento de las comunidades, violentando los derechos humanos y derechos colectivos. Es aquí, Eliú, donde se hace vivo el proyecto político del Consejo del Pueblo Maya. Y es que las luchas indígenas de Guatemala y el mundo, como lo menciona el capítulo octavo de este proyecto político, son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece esta propuesta de proyecto político del CPO. ¿Por qué es importante, Eliú, que se siga conmemorando estos actos democráticos, estos actos de empoderamiento, en donde, según lo que he escuchado el comunicado, hay una claridad, hay una postura política por parte de los pueblos maya quiché en Totonicapán?
Sí, efectivamente, esto es muy importante, todos estos actos políticos de resistencia y de libre determinación de las comunidades. Entonces, cabe señalar que después de 5 años, no solo en este territorio, sino en los demás, pues sigue permanente la defensa del territorio. Y entonces llama la atención porque actos como estos nos articulan, nos unen. Y entonces tenemos que seguir profundizando alrededor de la propuesta de nuestro proyecto y sobre todo también de la formación política y organizativa de las comunidades y sobre todo de nuevos liderazgos, porque estaba observando que hoy los nuevos dirigentes, jóvenes, hombres, mujeres, señoritas, niños y niñas, pues se echaron al hombro la celebración de este 5º aniversario. Y así debe de ser en todos los territorios, porque esto es parte de la emancipación de los pueblos y sobre todo del pueblo maya, Josué.
Bien, agradecemos a Eliú Orozco. No sé si tenga pues algún mensaje, ¿tienes algún mensaje, Eliú, para finalizar, ya que nos quedan pocos segundos de este programa La Mirada de los Pueblos?
No, pues finalmente hacer un llamado, que hoy más que nunca debemos de estar atentos de lo que está sucediendo en los poderes del Estado y que afectan directamente la vida de los pueblos, pero también un mensaje claro al Estado, a los que gobiernan, que como pueblos esta manifestación nos da a entender que estamos fijos en el proyecto y que seguimos adelante a pesar de las dificultades. Estamos avanzando en la profundización de los derechos para la libre determinación y la construcción, no muy tarde, de un Estado incluyente, plurinacional, donde todas y todas pues tengamos el derecho para el buen vivir, José.
Bien, agradecemos a Eliú Orozco, que hoy pues se ha trasladado hasta el lugar de los hechos, donde está compartiendo con las 31 comunidades de Momostenango pues este acontecimiento histórico para los pueblos maya quiché en Totonicapán, en donde su decisión ha sido contundente. Ya lo he dicho, lo ha mencionado Eliú, más de 54 mil personas de estas comunidades se ha manifestado en contra de la explotación minera en su territorio y a favor del cuidado de los bienes naturales que el creador pues les ha dado. Estos son pues los acontecimientos, las acciones que, nuevamente repito, hacen vivo el proyecto político del Consejo del Pueblo Maya. O sea, no solamente se queda en texto, no solamente se queda en letras, hay comunidades y pueblos en diferentes territorios que luchan por la defensa de los bienes naturales, que lucha por la defensa de sus derechos colectivos. La invitación es a la unidad, como bien lo mencionaba la postura del Consejo del Pueblo Maya. El llamado a la unidad es muy, muy importante ante este contexto de impunidad y corrupción que vive nuestro país. Mi nombre es Josué Navarro, retornamos en una próxima edición.
Todos los martes de 6 de la tarde a 7 de la noche, escuche aquí en el 101.1 de Estéreo Tulán, el programa La Mirada de los Pueblos. Temas políticos, económicos, ambientales y sociales. ¿Cómo le afecta o benefician a los pueblos originarios las decisiones de gobierno nacional y municipal, las decisiones del Congreso de la República o las resoluciones del organismo judicial? El análisis de la agenda ambiental, del desarrollo integral y del respeto a la vida tiene otro enfoque en el programa La Mirada de los Pueblos. Los martes de 6 de la tarde a 7 de la noche en el 101.1 de su dial. Escúchenos o síganos en Facebook como Consejo del Pueblo Maya, CPO.